En Radio Puerto, El Puerto en Agenda,
con Mercedes Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos a El Puerto en Agenda. Conecta con nosotros en directo en el 107.8 de la frecuencia modulada o bien, si lo prefieres, conéctate a nuestra web. Síguenos a través de Facebook o Instagram o escríbenos contando nuestro evento a m.sánchez@radioporto.fm. En el control técnico, Daniel Borne. Muy buenas tardes, Dani. Comenzamos hoy la agenda con Javi Ruibal, que está a unas horitas para actuar aquí en nuestro querido teatro Pedro Muñoz Seca. Muy buenas tardes, Javi.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Bueno, de vuelta al puerto, ¿no? Tu ciudad, tu,
digo,
tu
por
espacio.
Fin, por fin, qué ganas tenía de traer ya esta música aquí al puerto, después de tantas volteretas que hemos dado por ahí.
Bueno, cuéntanos un poquito, una agenda completa, una paradita en el puerto. ¿Cómo ha ido por el resto de España esta actuación?
Está yendo muy bien, está gustando mucho. Es un jazz que yo me he preocupado mucho de que sea un jazz que tenga en cuenta a todo tipo de oyente, que no sea para gente muy, digamos, muy exquisita del jazz o que sean oídos muy expertos. Así que allá donde lo estamos llevando, está gustando mucho. Un repertorio que, bueno, yo creo que tiene gran variedad de ritmos, gran variedad de músicas que pasan por distintas culturas, por distintos países y todo esto pues fusionado a través del jazz es lo que estamos ofreciendo. Venimos ahora justo de hacer el Festival de Jazz de Lugo, donde hemos disfrutado muchísimo y hemos podido ver además grandes figuras de otros países, los hemos disfrutado también, a Mike Stern, a Shai Maestro. No sé, unas experiencias muy bonitas nos estamos llevando de esta gira, la verdad.
Bueno, a mí me llama la atención la presentación ese del primer trabajo discográfico, Solo un Mundo, que fue reconocido en 2020 con los premios MIN, ¿no? Que además lo presentasteis también en México, nuestro país hermano, ¿no?
Sí, sí, sí. Está teniendo muy buena crítica. También, aparte de esa finalista de los premios MIN, ha estado también recientemente finalista de los premios Guía del Jazz. Y sí, sí, ya te digo, es un repertorio, una música que a pesar de ser jazz, está gustando en sitios muy diversos y en públicos muy, muy diversos. En México fue así también, sí, sí. Lo estamos pasando muy bien haciendo esta música y creemos que haciendo también disfrutar mucho a todo aquel que se acerca a vernos.
Sin duda un acierto el que llegue a todos los públicos y a todos los oídos, ¿no? No tener que ser un experto para poder disfrutar de vuestra música.
Me gusta componer de esa manera, me gusta tener en consideración a la persona que está al otro lado, ¿no? del canal de comunicación, no abandonarlos en ningún momento, todo el rato darle algo que llame su atención y que no desconecten del discurso musical que se les está dando. Quizá por haber venido yo de músicas no tan improvisadas o no tan libres como es acompañar a cantautores, a flamencos, música rock que he hecho muchos años, rock sinfónico, en fin. Creo que ahí, por la cosa de que quizás son músicas un poco más comerciales, se tiene muy en cuenta, ¿no?, al que se ha sentado ahí a escuchar. Y yo, hay algo que me gusta especialmente cuando voy a ver jazz, y es que pase eso, ¿no? Me gusta menos cuando los músicos se cierran un poquito para sí mismos y se nota que están disfrutando ellos, pero que no necesariamente les preocupa tanto que se divierta el espectador.
Uh-huh. De hecho, hablabas de eso, que has actuado con flamencos. ¿Es verdad que eso del jazz es el flamenco americano?
Pues sí, tiene mucho de conexión, ¿no? Al final son músicas muy profundas, músicas con una carga social y una carga racial muy importante, y al final sí que veo que hay caminos en común. Son dos músicas que se llevan muy bien, y creo que es porque tienen puntos de origen similares, ¿no?, a pesar de sus enormísimas diferencias, pero sí se podría decir eso perfectamente.
Bueno, además en el escenario con Ale Benítez al bajo, Manu Sánchez al piano y Víctor Vega en la trompeta. Bueno, fíjate, un cuarteto brutal, ¿no?
Lujazo, lujazo total. Yo me siento muy, muy, muy afortunado de poder contar con músicos de esa talla, que les apetezca tocar mi música y que además vienen, se entregan. Ahora mismo estamos en medio de un ensayo, hemos hecho una paradita, y es que da gusto con ello porque hacen todavía más bonitas las piezas, ¿no? Las engrandecen y las hacen suyas, y entonces pues así es muy fácil también, ¿no? Cuando uno tiene un equipo que está ahí detrás dándolo todo, pues claro, luce muchísimo.
Bueno, Javi, no sé si queda alguna entrada para esta tarde.
Pues yo tampoco, porque yo ya cuando se va acercando el momento, yo sé que la semana pasada quedaban un puñadito, como unas 40 o 50, pero no. Ya no he vuelto a preguntar, me gusta más la sorpresa de hoy. Yo creo que igual queda alguna, pero es más fácil acercarse allí y comprobarlo. O por internet, que todavía el enlace funcionará, el de Ticket Entrada. Y ojalá que se llene. Yo desde luego, ya te digo, para mí es el... Además de que es el último concierto de este año, que sea aquí en mi tierra, para mí es una alegría enorme, y lo voy a dar todo. Y yo, de alguna manera, espero también que mi gente y la gente del puerto responda, claro.
Sin duda, tocar en tu tierra. Yo creo que tú eres un profeta en tu tierra, ¿no, Javi?
No lo sé.
Yo creo que sí. Aquí te queremos.
Yo me siento muy... muy feliz, y me hace muy feliz ver las caras de mi gente ahí en el público disfrutando cada vez que toco aquí. Creo que, no sé hasta qué punto profeta en tu tierra, o simplemente, no sé, el mismo cariño que yo le tengo, ¿no? Esto que voy a decir, si es que yo me he criado aquí, yo soy de aquí, siento todo muy de aquí, y a pesar de que he dado ya mucha vuelta y ando casi siempre por ahí fuera, a mí me un aplauso en el Puerto de Santa María, pues, ¿qué quiere que te diga?
Es lo más.
Es un aplauso del Puerto de Santa María, y yo también creo que durante toda mi carrera y eso, he echado mucho la mirada para esta tierra, y le he intentado devolver todo lo bonito que sabemos que tiene, ¿no? Que de forma musical quizás es un poco más fácil, ¿no? Puedes devolverle toda esa felicidad que te ha hecho ir creciendo, pues se puede traducir a música y devolverla, ¿no?
Pues la verdad es que nos sentimos con el agradecimiento más que devuelto. Nos encanta verte, como tú bien dices, feliz y disfrutando en el escenario, que se transmite, Javi, aunque no lo parezca. Y,
claro, claro.
Y bueno, queremos también nosotros devolverte ese agradecimiento en modo de aplauso, y seguro que lo vamos a pasar súper bien esta tarde.
Seguro, seguro.
Bueno, pues...
Yo seguro, o sea, yo por mi parte ya lo estoy disfrutando, ya de que se acerque, pero yo seguro que lo voy a disfrutar mucho. Y además todos los ingredientes los hemos puesto para que así sea para todo el mundo, así que muy mal se tendría que dar la noche para que no se disfrutara.
Seguro que sí, te deseamos toda la suerte del mundo. Unas entraditas quedan, muy poquitas, para quien quiera acercarse hoy al Teatro Pedro Muñoz Seca a escuchar Javi Ruibal Cuarteto, un jazz totalmente diferente, de la mano y con el toque de Javi Ruibal. Gracias, Javi, por estar con nosotros y nada.
Muchísimas gracias.
Te deseamos suerte y seguro que esta noche disfrutaremos todos, tú incluido.
Os mando un abrazo enorme y gracias por tenerme en vuestro programa.
Un beso.
Un beso.
El 25 de noviembre está cerca, ese 25N, y el mes de noviembre completo se ha llenado de actos para visibilizar la violencia hacia las mujeres. Nos acompaña Silvia Gómez, concejal de Igualdad y Relaciones con la Ciudadanía. Muy buenas tardes, Silvia.
Buenas tardes.
Bueno, un placer, como siempre, tenerte aquí conmigo en tu casa.
Pues sí, en mi casa,
En tu asiento, ¿eh?
En mi asiento, en mi asiento. Y además, esta semana me siento muy afortunada porque es la tercera vez que vengo.
Bueno, es que eso es que te queremos.
Sí, me queréis. Y además que, bueno, el mes y el motivo, pues la verdad es que era importante, ¿no? Como bien tú has comentado, este año desde el ayuntamiento hemos querido hacer una campaña institucional que no solamente fuera para celebrar o conmemorar, porque no hay nada que celebrar, sino conmemorar el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia Machista. Y hemos querido, como digo, hacer una campaña que durara todo el mes de noviembre. Comenzamos con la presentación el día 3 de noviembre, y bueno, habéis podido comprobar cómo, bueno, en la mayoría de nuestra ciudad, a través de las vallas publicitarias, a través de los MUPIs, a través de los taxis, con el reparto de publicidad, en todos los medios de comunicación, hemos querido hacer hincapié en esta campaña que eres tú mujer, la dueña, y eres tú, mujer, la protagonista. Hemos querido dar un pequeño giro a lo que hasta ahora se ha incidido en el tema de la violencia machista y poner a la mujer como protagonista y empoderarla, ¿no? Que es lo que ahora, se dice. Y bueno, más o menos creo que lo hemos conseguido. Hemos estado en prácticamente todos los institutos de la ciudad.
¿Habéis visitado los institutos?
Sí, hemos visitado los institutos porque, bueno, yo quería hacerlo personalmente. La mayoría de los institutos tienen tutores y tienen responsables del área de la igualdad. Tengo que decir que la oferta educativa durante todos estos años en nuestra ciudad ha hecho un gran trabajo en relación a este tema, y como te digo, todos los institutos tienen responsables de igualdad, y en la mayoría de los institutos se está trabajando en esta semana en este aspecto. Estamos también muy orgullosos del programa Centinela. Programa Centinela son unos chavales que de forma voluntaria, altruista, están en sus distintos centros educativos pendientes de todo aquello que pueda ocurrir con relación a la violencia machista, y que ellos sirvan un poco de línea conductora de todos estos hechos.
Claro, porque ellos están más cerca, son más cercanos a los propios compañeros y los pueden visualizar mejor, y además
claro,
hablan el mismo idioma, ¿no? Como
claro,
decimos.
Ellos son los primeros que los detectan.
Bueno, a mí me gustaría, después de estas críticas de que a la manifestación, que si los institutos, sí, institutos, ¿no? Los institutos se están llegando a ellos, ¿no? A través, como bien has dicho, de la oferta educativa, y además has visitado todos o la gran mayoría, ¿no? O sea,
claro,
que a los institutos se les ha tenido en cuenta, ¿no?
Esa norma y esa costumbre que había de salir a la calle con los institutos, pues bueno, nosotros hemos considerado que parecía más como un acto festivo, y yo creo que no hay nada que celebrar. es un día para conmemorar, para reflexionar. Y bueno, el equipo de gobierno decidió que este año la mejor manera era, en vez de los niños salir a la calle, nosotros entrar en los institutos. La verdad es que nos lo han agradecido mucho. Nos lo han agradecido mucho porque, bueno, no están acostumbrados de que un responsable político vaya allí, les hable, les comente, hable con ellos. Y la verdad que para mí ha sido muy productivo porque ya tengo ideas para la próxima campaña.
Anda, tú siempre trabajando.
Yo siempre trabajando. ya tengo ideas para la próxima campaña porque, como tú has comentado, ellos son protagonistas y además serán el futuro. El futuro. Y en un siglo XXI donde se habla de inteligencia artificial, pero se tiene que seguir hablando todavía de que se siguen asesinando mujeres, es algo como para reflexionar. Y esto dice mucho de que hasta ahora creo que la sociedad en general no lo estamos haciendo bien, puesto que seguimos
hablando.
Algo
se está fallando.
Algo está fallando.
Y además lo peor es que justamente los jóvenes son los que más sufren, o las jóvenes las que más sufren violencia de género, ¿no?
Claro. Entonces, estos jóvenes son los que en un futuro, cuando tengan relaciones ya más, en una edad más adulta, es lo que lo van a sufrir. Y yo quería tener ese contacto y que me transmitieran realmente cómo lo sufren ellos y cómo lo ven. Y lo que más me han transmitido ha sido precisamente de que el mensaje no es el correcto.
Ajá.
Estas visitas no solamente he ido yo, que por supuesto no soy profesional en el tema, sino que también me han acompañado las técnicas, en este caso del área de igualdad, hemos estado tomando nota. Y bueno, pues ponerte un ejemplo, el vídeo que hemos podido ver, ¿no?, y que todo aquel que quiera seguir viéndolo está colgado en la página web del ayuntamiento, pinchando solamente el área de igualdad. Yo creo que el año que viene lo van a hacer los jóvenes.
Ajá.
Ellos son los que van a hacer los jóvenes. Y el mensaje lo van a dar ellos.
Me gusta.
De la forma que ellos quieran darlo.
Me gusta.
Y estamos también pensando, te voy a dar una pequeña exclusiva.
Anda.
Que yo sé que a ti te gusta.
Me encanta.
De que vamos a hacer posiblemente un concurso de microrrelatos. Uh-huh. Donde los jóvenes puedan expresar todo aquello que sienten. No, por supuesto, en primera persona, porque, bueno, esperemos que ninguno de ellos lo puedan vivir en primera persona, sino qué sienten ellos cuando ven este tipo de noticias.
Uh-huh.
Y que lo puedan plasmar y ellos mismos hacer ese cortometraje o ese microrrelato y que ellos lo puedan transmitir a través de esta forma que ellos tienen ahora para manifestarse, ¿no? Y ya más o menos tenemos la idea de qué va a ser para el año que viene estos mensajes. Y hay una cosa que me ha llamado también mucho la atención, que ellos les preocupa, fíjate, si lo viven ellos como en primera persona, que más que preocuparse por la que ha sido asesinada, se preocupan de qué va a ser de los hijos.
Exacto, eso siempre lo digo, porque no tan, a ver, hay que preocuparse por la mujer,
claro que
la prevención,
sí.
Pero es que los hijos son una parte importante, y no solamente de los hijos de la que muere asesinada, sino de los hijos de la que es víctima de violencia de género,
claro, porque
que están viendo en su casa eso diariamente.
Al no poder vivir ello, digamos, en primera persona, ese cruel asesinato, ¿no? Ellos lo reflexionan y dicen, se ponen en el lugar de los compañeros, que muchos tienen la misma edad de ellos, y dicen, bueno, ¿qué son de esos jóvenes o de esos niños? Porque desgraciadamente en la mayoría de los casos asesinan a su madre, pero su padre termina en prisión.
Claro.
Y se quedan solos. Y a ellos les preocupa, ¿qué piensan estos compañeros de que se quedan sin sus progenitores? Entonces, todo esto está en la cabeza y en la mente de las técnicas y de la concejala, y ya estamos pensando en la futura campaña. Ojalá no tengamos que hacer campaña el año que viene, porque eso significaría que no habría ninguna asesinada, pero llevamos ya 52, ¿eh? Y yo creo que es importante que reflexionemos, y si tenemos que darle un giro más, tanto a la oferta educativa, que no nos olvidemos que la oferta educativa va tanto para los jóvenes como para los padres y como para los profesores. que también los padres tenemos que educarnos en ese aspecto.
Y el protocolo, ¿no? El protocolo de actuación, el de detección, ¿no? El que los padres sepan cuándo su hija o su hijo.
El poder detectar.
Claro, y los profesores, ¿no? Que tengan ese.
Porque
radar.
Muchas veces, bueno, por los tiempos que vivimos, por el trabajo, por la falta de comunicación con nuestros hijos, pues a lo mejor no detectamos, ¿eh? No detectamos esta serie de cuestiones. Y bueno, por un lado, está la figura del sentinela, como digo, porque a lo mejor hablando de tú a tú. Con un compañero ahora que tenga tu misma edad, lo pueda ver, porque nos guste o no nos guste, muchas veces los padres somos los últimos en enterarnos de
totalmente.
Todo. Pasa en el tema de la violencia machista, pasa en el tema del bullying, pasa en el tema del acoso escolar, pasa en muchos aspectos, al final nosotros somos los últimos en enterarnos. Y si ellos tienen un colega, ¿no? Un compañero de clase que es de su misma edad, a lo mejor les cuesta menos trabajo confesarse a ellos. Por supuesto, toda esa información es totalmente confidencial, privada. Aquí lo digo por si alguno nos está escuchando, aquí no se dan nombres, ni en ningún momento se dice quién la ha comentado ni quién la ha dicho. Nosotros lo único que queremos es tener la información. Esa información que llega al centro, después nos la remiten a lo que es el centro de información sobre la violencia machista, que es el área de igualdad, y ya nosotros ahí, pues ya los profesionales son los que se dedican a ponerlo bien en manos de la policía, que son los que verdaderamente tienen que informar sobre estos hechos que han ocurrido, y si después ya esta persona necesita o este joven necesita algún tipo de seguimiento o de tratamiento, pues ahí están los profesionales.
Yo he de contar una anécdota, yo no sé si a ti te la he contado porque hemos charlado muchas veces de este tema. Lo viví en primera persona, escuchando un programa de radio nocturna. Llamó una señora que estaba siendo víctima de violencia de género, que estoy hablando hace muchísimos años, ¿no? Y su marido, se refería a ella con un adjetivo muy despectivo, vamos a llamarle meretriz, y lo triste y lo más patético que fue cuando a mí se me encendieron las alarmas, y por eso me importan tanto los niños que están sufriéndolo, su hijo le llamaba con ese apelativo en vez de mamá. A mí aquello me pareció algo desgarrador y creo que refleja mucho lo que vive un niño, ¿no? Dentro de una familia donde se está produciendo.
Claro, dentro de ese protagonismo de los jóvenes, precisamente esta mañana en el acto institucional, en el ayuntamiento, en el salón de pleno, este año las protagonistas, y además ha leído una de ellas un manifiesto, es del grupo de menores infractores que tenemos aquí en el puerto.
Ajá.
¿Por qué? Porque estas chicas menores infractores, desgraciadamente, la mayoría de ellas han sufrido agresiones sexuales y han vivido en sus propias carnes lo que es este tipo de sufrimiento. Entonces, bueno, han sido invitadas y han leído su manifiesto. Y bueno, después de este acto tan emotivo dentro del salón de pleno, hemos salido a la escalinata del ayuntamiento y hemos encendido 52 velas por las 52 mujeres asesinadas este año aquí en España. Hemos guardado un minuto de silencio y ya después, bueno, se han ido al teatro, que era un poco el final de esta campaña, porque ayer jueves por la tarde también tuvimos otra función.
Mujeres al borde del ataque de ópera.
De ópera, sí.
Qué bueno.
Sí, es una obra de teatro que, bueno, que está enfocada sobre este tema, de teatro tántrico, y la verdad que es un monólogo que te hace mucho reflexionar. Así que ya, bueno, culmina mañana, el día 25, como Día de Internacional contra la Violencia Machista, pero bueno, ya veremos qué pasa ya para el año que viene. Pero me gustaría seguir incidiendo durante todo el año para que esto no se quedara solamente en el mes de noviembre. Aunque estamos trabajando ya en la campaña de marzo, fíjate.
Bueno.
Con el Día de la Mujer.
El 11M.
El 11M. Pero me gustaría seguir incidiendo en este tema porque, como te digo, aunque la oferta educativa lo trata y la oferta educativa lo tiene durante todo el calendario escolar, es algo que vamos a seguir trabajando. Porque también recordar que dentro del Centro de la Mujer, ahí en la calle Nevería, trabajamos con grupos de mujeres que han sufrido malos tratos. y que bueno, tienen talleres conjuntos con la psicóloga, y eso es un trabajo que se hace día a día, ¿eh? Porque bueno, desgraciadamente esto es algo que te marca, ¿no? Que te marca para el resto de tu vida, y siempre se dice que hay señales en el cuerpo que desaparecen, pero no desaparecen de la mente.
Ni del corazón. Qué bonito nos ha salido.
Sí.
Es verdad que hay una frase que cuando fui mamá se me quedó grabada. Los hijos no aprenden, imitan a sus mayores.
Exacto.
¿No? Y podemos repetir el patrón solo por simple imitación, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que sí. Tú tienes dos hijas, ¿eh? Uh-huh. Ya adultas, y me imagino que bueno, que estarán muy pendientes de todo ese tipo de desarrollo, de relaciones que tienes, si son relaciones tóxicas, si no son tóxicas, porque hay algunos patrones que parece que no tienen importancia, pero ese patrón que se va ahí ahondando en su perfil, al final termina convirtiéndose en algo normal. Y ahí estamos también los adultos para hacerle ese seguimiento. Tú eres madre de dos adolescentes, yo soy abuela de una niña. Y también me preocupa, por supuesto, ese futuro, ¿no? Y que bueno, que algunos de esos niños pequeños no se conviertan cuando sean adultos ni en acosadores, ni por supuesto en asesinos, porque eso no nos gustaría a ninguno, ¿no?
Yo es verdad que decirte, y voy a tirar una lanza a tu favor, que siempre es sincera, y es que yo a mis hijas, hasta que he podido, hasta que han sido mayores de edad, nunca las he dejado ir a una manifestación. Siempre les he dicho, nena, eso no está en la calle, está en casa.
Exacto.
Y en casa es donde yo te tengo que ayudar, te tengo que formar, y tú me tienes que contar. Yo soy de las que puja más por eso, por la educación en casa, el estar pendientes de los niños y estar alerta, ¿no? Alerta siempre de cualquier cambio de humor, cualquier cambio de actitud. Y somos los padres los que tenemos que estar ahí siempre para que nuestros hijos, con el apoyo, por supuesto, del colegio.
Claro, yo respetaré siempre cualquier tipo de forma de expresión, ¿no? Pero yo creo que el 25N necesita más reflexión y menos manifestación.
Yo estoy de acuerdo contigo, Silvia. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Hay veces que no lo estamos, ¿eh?
Sí,
pero
bueno,
en este caso, totalmente.
Que no lo parezca, pero en esto sí.
En esto sí. Bueno, Silvia, un placer tenerte aquí. Ya prontito nos venimos al 11M. Pero bueno, ¿qué planes nos tienes para relaciones con la ciudadanía? Cortito, cortito.
Cortito.
Un minutito.
O muchas zambombas que ya iremos anunciando.
Anda, qué bien.
Y te voy a decir también algo que no he comentado. No sé si lo comenté el otro día aquí o no, pero te lo comento. Relaciones con la ciudadanía junto con deporte, que el día 31 de diciembre sabes que es la San Silvestre.
Correcto.
La meta será en la Plaza Peral, y a las 12 del mediodía tendremos unas campanadas infantiles.
Me encanta.
Vamos a tomar las campanadas con nuestros niños, con gominolas.
Con gomiuvas.
De la suerte.
Me encanta.
Así
la idea.
Que espero llenar la Plaza Peral a las 12 del mediodía, porque ya los adultos lo hacen a las 12 de la noche, pero como te digo, nos veremos allí a las 12 del mediodía con las campanadas infantiles.
Yo quiero mis 12 gomiuvas. Bueno, no se las voy a quitar a algún niño, pero
va a haber gominolas y gusanitos.
Anda, qué bueno.
Sí,
no sé,
para que algunos niños, tú sabes, más pequeños.
Dulce y salado.
Sí, para los más pequeños, para que no tengamos problemas con las gominolas.
¿Cómo se nota que eres abuela? Ya piensas en
se
todo.
Se nota.
¿Eh? Anda que no.
La verdad que sí.
Pues Silvia, un placer tenerte aquí, pero como siempre, Dani ya me está riendo. Nos vamos ya en el control técnico, Daniel Borne. Gracias, Dani. Os deseamos una buena semana a todos, y eso sí, os esperamos el próximo viernes aquí en El Puerto en Agenda.